Exactamente, Ale, bueno, yo la presentaba, vamos a recibir a María Fernanda Pinasco, porque empezaron a salir ciertas cuestiones luego de la aplicación y luego de la sanción de la ley con respecto al aborto. Justamente una información que nos llegaba que era que denunciaron penalmente a la jueza que suspendió la aplicación, esto fue en el Chaco, hubo un gran revuelo, y vamos a hablar con ella acerca de esto, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Pueden pasar estas cosas? ¿Cómo está en sí la campaña detrás de todo esto, apoyando e informando? Fernanda, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro Francia, Fabián Galarraga y Soledad Martínez te saludan.
Hola, buenos días a todos. Gracias por llamarme.
Bueno, imagino que estás al tanto, porque obviamente vos todavía sabemos que Católicas por el Derecho a Decidir está detrás también de todo esto. Eso es lo que pasó en el Chaco, esta jueza que quiso suspender la aplicación de la ley 27.610. ¿Por qué ocurre esto todavía?
Bien. Sí, para aclararle a las personas que nos escuchan, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir fuimos quienes promovimos la denuncia acompañada de las distintas organizaciones y por supuesto se van a ir presentando como amicus curiae, eso significa en latín, el castellano, amigo o amiga del juez o jueza, porque claramente la jueza del Chaco ha violado todos los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de las personas gestantes o con capacidad de gestar y las mujeres. Y esto ocurre, Soledad, porque indudablemente el cuerpo de las mujeres y las personas con capacidad de gestar sigue siendo territorio del patriarcado. Entonces, claramente las personas que no comprenden, o que sí comprenden, pero pretenden seguir atrasando derechos, seguir conculcando derechos humanos, hacen este tipo de presentaciones y hay juezas o jueces que se prestan para el mamarracho jurídico que es suspender el Código Penal en la provincia del Chaco. ¿No? Bueno, entonces esto sí tiene que ver con la reacción frente al avance del reconocimiento de los derechos humanos, con lo cual representa, bueno, es una parte, la parte que la sociedad no quiere ni acepta, ¿no es cierto? Así que por eso, Católicas, acompañada de distintas organizaciones, pero específicamente somos Católicas, quienes promovimos la denuncia penal contra esta jueza en el Chaco.
Doctora Fabián Galarraga, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, Fabián.
Bien, permítame un paréntesis antes de volver al tema. Simplemente quiero felicitarla. Vi en esos videos que sube el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, me pareció muy interesante su actuación en el caso, defendiendo a la ministra Velázquez en el caso Allende. No me quiero detener ahora en eso, pero simplemente dejarle un señalamiento, porque creo que su participación no la dejaban hablar en un principio, pero cuando pudo hacerlo, creo que le cambió el enfoque al tribunal y terminó resolviendo como resolvió. Pero punto y aparte, ¿usted cree que se va, que la Cámara, digamos, la alzada va a revocar ese fallo de la jueza en Chaco? Porque otra de las cuestiones, más allá de estos elementos que son principalísimos, que usted señala que están vinculados con los derechos humanos, está también el sistema constitucional de la Argentina, digamos, que resuelve como si Chaco fuese un país aparte.
Un enclave. En derecho internacional público podemos decir que sería un enclave o un exclave del país, ¿no?
Claro, claro.
En la Argentina, mire, es muy simple. En la Argentina, previo a los pactos previos a que se dicte nuestra Constitución Nacional en 1853, las provincias que eran anteriores al Estado Nacional se reservaron facultades para legislar y otras facultades, pero específicamente en lo que tiene que ver la facultad para legislar sobre el Código Civil, el Código Penal, el de minería, el de navegación, se la delegaron a la nación. Esta ley que dijo Sole y la nombró es una ley que modifica el Código Penal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es como que yo a usted le diga hoy que una jueza o un juez en cualquier territorio de la del país dice que no se va a aplicar un artículo del Código Penal porque es inconstitucional. Así claramente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es descabellado.
Sí, claro.
Es de un escándalo jurídico, más allá que el Poder Judicial de Chaco saque o una organización de magistrados y magistrados del Chaco y diga que los repudios contra la jueza son desmedidos y descabellados. Ahora tampoco podemos hablar públicamente y decir lo que pensamos de la gente del Poder Judicial. Piensen que el Poder Judicial es una institución patriarcal y que le cuesta mucho salir de ese lugar para darle paso a la igualdad, la equidad, etcétera. Entonces, esto también es descabellado.
No, pero aparte pertenece a la Corporación de los Intocables, ¿no?
Claro, y la suspensión de el Código Penal, digo, es casi raya hasta que esta señora, la señora jueza, tendría que volver a la facultad, digo, introducción al derecho. Pero bueno, esto también es claro porque claro, estas maniobras de las organizaciones o no, de algunas personas antiderechos, bueno, hacen este tipo de planteos y ven un tiro por elevación a ver qué sucede. Entiendo o creo que cómo se debe dar o cómo se debe resolver, claramente se debe rechazar esta cautelar, digo, claramente. Pero bueno, la gente tiene que saber que hoy Chaco no puede aplicar la IVE por esta resolución. La IVE es la interrupción voluntaria del embarazo.
Doctora Alejandro Francia.
Hay personas que quieren ir a pedir la práctica de salud y no lo van a poder hacerse porque está suspendido.
Doctora, Alejandro Francia la saluda. Usted sabe Hola. Que ayer estuve hablando con personas integrantes del grupo feminista Gran Concepción sobre un hecho que había pasado y que me explicaban ellos cómo era el tema. Nos llega por parte de la policía y también de los vecinos de una mujer que había publicado la agresión hacia ella y hacia un animal que ella tiene, que salió a defenderla de su vecino. Y dice que muchas veces la justicia penal minimizan estos problemas entre vecinos, que son muy graves en algunos de los casos, porque, bueno, si bien hay violencia de género, lo toman como un problema común. Uno es, se pelearon dos vecinos y punto. ¿Qué pasa ahí en la justicia? ¿Por qué no se toma cartas en el asunto? ¿Qué es lo que tiene que modificarse para que sí haya una acción policial y de la justicia?
Bueno, vamos a hablar en general porque al caso no lo conozco claramente. Para que la justicia penal o el derecho penal pueda ponerse en marcha, para que las personas lo entiendan y pueda haber una protección a la víctima de algún tipo y haber una persecución penal para alguien que se lo imputa de algún delito, tiene que existir un delito. ¿Qué significa esto? Que esa acción que lleva adelante esa persona tiene que estar tipificada y descrita en el Código Penal. Si no está descrita ni tipificada, no puede el derecho penal, que es de última ratio. ¿Qué significa esto? Que es de última aplicación, que es lo último que se va a usar para reprimir alguna acción, esa acción debe estar tipificada. Se llama lesiones, estoy pensando en el caso que vos me decís, puede haber lesiones leves, o más o graves, amenazas, bueno, pero todo eso tiene que estar, esa denuncia tiene que estar sustentada con evidencias que hagan a la acusación y que hagan a demostrar que esa persona que ha sido denunciada ha cometido ese hecho, ¿sí? Por el principio de inocencia constitucional. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, también hay una cuestión dentro de los principios de procesales del derecho penal, del derecho procesal penal, que se llama el principio de oportunidad. ¿Qué significa? Que no todos los delitos que sean de menor entidad van a ser investigados por, en este caso en Entre Ríos, que tenemos un sistema acusatorio formal, investigado por el fiscal o la fiscal y luego llevado a juicio. Eso hay un filtro, así se llama, un filtro donde se determina qué delitos se van a investigar y qué no. Entonces, si hubo o no delito. Entonces, una vez que pasa ese filtro, se ve que a qué unidades fiscales se van a mandar los legajos penales. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer denuncia, supóngase que hubo lesiones o amenazas, hace una denuncia penal al respecto? Bueno, pasa este filtro del principio de oportunidad, que nada tiene, que velado de neutralidad, está atinado o atravesado por el patriarcado, y el derecho penal tiene mucho de esto. Insisto, velado de neutralidad, uno corre ese velo y se puede ver claramente que las mujeres, ni le digo los colectivos LGBTI queer, quedan fuera del sistema y no son, no es protectorio. O sea, las personas también tienen que saber que el sistema penal no es protectorio, es acusatorio y reprime acciones. Entonces, muy posiblemente esa señora la manden a una mediación comunitaria, un problema de vecindad, y en verdad no, porque está atravesado por la violencia de género y tendría que tener una protección especial, porque también los tratados internacionales dicen que a las mujeres deben dárseles protecciones especiales cuando son víctimas de violencia de género, para evitar lo que ya sabemos que es el femicidio, ¿no? Y este, esto terrible que nos sucede por el solo hecho de ser mujer. Así que bueno, espero que haya contestado tu pregunta.
Fernanda, un poco pasamos por varios puntos, pero siempre hay algo que es de base, ¿no? La falta de educación, esto que hablamos siempre del patriarcado, cómo está arraigado, y esto es en la justicia, esto habla de las decisiones, esto habla de lo que pasó en el Chaco, esto habla también del sistema de salud. ¿El sistema de salud está para sostener hoy por hoy todo esto? Es una pregunta que yo creo que también nos hacemos todos y que lo vamos a ir viendo plasmado en este tiempo. Pero digo, ¿el sistema de salud de nuestro país, los médicos, las médicas, están como para llevar adelante esta ley?
Bueno, esa pregunta, viste, es bastante interesante en términos de poder empezar a pensarnos cuando se dicta una ley en este país o en general, es porque en los hechos ya hay una demanda, digo, ¿no? Ya se lleva adelante esa práctica, o por lo menos hay una estructura o un constructo social que se lo está pidiendo. No es como que la ley viene después. Esto es una postura mía, ¿no? Porque yo he escuchado a nuestro ministro de Salud, a Ginés, que es una persona que está muy preparada, sobre todo para el... en general, pero digo, respecto de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, ha sido siempre muy oportuno y pertinente en todas las medidas que ha tomado. Yo considero que si ya teníamos en distintos lugares, y sobre todo en nuestra provincia, vamos a hablar de Entre Ríos, donde el Ministerio de Salud de la provincia aseguraba la interrupción legal del embarazo con medicación, con consejerías, con personas capacitadas, creo que ya tenemos una plataforma con como para hacer frente a los requerimientos que se pidan sobre la práctica de salud. Luego sí, creo que deberemos armar equipos para capacitar y sensibilizar y que aprendan a las médicas y los médicos y el personal de salud, digo, de qué se trata esta ley. Pero yo creo que hoy están dadas todas las condiciones para que esta práctica de salud se lleve a cabo. Digo, si salimos de lo clandestino, hablo ahora de una cuestión de clases. Si sabemos que en el subsistema privado se hacía la práctica de manera clandestina, es porque hay gente que la sabe hacer. Entonces ahora es una práctica de salud más, con la prestación médica obligatoria, con lo necesario para llevar a cabo y el uso, por ejemplo, de hasta la semana 14 del misoprostol de gestación. Entonces yo creo que
pónganse a trabajar en blanco, sería, ¿no?
Sí, yo por un lado soy optimista, pero por el otro lado sé que debemos armar equipos, que debemos capacitar, insisto, que debemos asegurar y llevar a todo el territorio la aplicación de esta ley, que la vamos a tener que seguir militando, Un claro ejemplo es Chaco, pero también un claro ejemplo es el norte de la Argentina, donde se siguen obturando el acceso al derecho humano de la práctica.
Bueno, déjeme la última, pidiéndole una respuesta brevísima y pidiéndole disculpas por ello también, por la falta de tiempo. ¿Qué cree usted que puede pasar? Porque si cada provincia se encuentra un juez o jueza que resuelva de una forma parecida, por lo menos por un tiempo se puede parar la práctica del IVE.
Nos vamos a la corte. Podemos algo que se llama per saltum.
El per saltum, sí.
Es irnos directamente a la Corte Suprema. Ya sabemos que en el 2012 la Corte ya falló el caso Fall, que fue emblemático y paradigmático y que cambió la aplicación errónea del artículo 86 del Código Penal, que ya no existe base ese artículo, pero digo, per saltum. Por eso digo, vamos a tener que seguir militando y trabajando. Los pañuelos verdes no los dejamos en el placar, sino que los seguimos teniendo en la arena pública.
Sí, y de eso se trata también la militancia, ¿no? Cuando se habla desde la campaña, desde Católicas por Derecho a Decidir, no era que salga la ley y ya está. Hay todo un trabajo que se viene realizando años y años y continúa y va a continuar.
Así es, Soledad, no es que ya terminamos. Digo, lo que hemos logrado a nivel social, a nivel de reconocimiento mediante una ley, que el poder legislativo nos dé esta ley, es un avance muy importante. Es un logro muy importante que nos hemos dado el 30 de diciembre del 2020. Entonces, igualmente sabemos de los embates, sabemos que iban a seguir militando los antiderechos, por supuesto. Entonces, estamos preparadas para eso y para seguir capacitándonos y estudiando y seguir rebatiendo. El feminismo histórico tiene que ver con esto, y la conquista de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar también tiene que ver con esto de nunca nos ha sido nada fácil, e indudablemente esto tampoco era el último bastión que tenía el patriarcado de seguir siendo dueños y dueñas del territorio de los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Gracias, doctora, por su tiempo. Muy amable, como siempre, un gusto, ¿eh?
A ustedes.
Adiós.
Esté muy bien. Bueno, Sole, muy bien. Ahí conversábamos con la doctora Fernanda Pinasco.
Vamos. Y sí, es una nota que da para largo, tenés sí, muchos temas.
Claro. Sí, y además es muy interesante el devenir de esto en lo jurídico, por una parte, pero por otro lado, comprende tres aspectos, ¿no? El jurídico, el social y el sanitario.
Sí.
Fue un poco lo que se estuvieron hablando aquí.
Bueno, sí, escuchábamos entonces a Fernanda Pinasco hablando en los micrófonos de LT11. Así que bueno, muchísimas gracias.
Cuídese y nos reencontramos en cualquier momento.
Adiós, saludos. Chao,
chao. Soledad Martínez con nosotros en la mañana.
Dos cositas rápido. Sí. Pasó Platense, es de primera.
Platense es de primera.
Y hoy es
el Calamar.
Claro, mi papá era hincha de Platense. Y el cumpleaños de Valentín Bisogni.
Ah, mirá.
Así que le saludamos.
Saludos, vale. Bueno. Dice Baglietto, dice en una canción, ¿no? El empate de Ferro y de Platense, 0-0.
Exacto. Como un lunes nublado y triste.
Sí, señor.
Bueno, está ya la información. Vamos, con el Turco Rato.
Estás escuchando la radio pública de Concepción del Uruguay. LT11 AM 1560.